Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Este podcast lo podemos hacer gracias a la alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. En 10 años, muchas cosas habrán cambiado, pero quizás pocas como la forma de divertirnos. Para el episodio de hoy, invité a Jorge Carrión, crítico cultural del New York Times en español, autor de varias novelas y ensayos, para hablar sobre cómo nos divertiremos en 10 años. Jorge ha reflexionado sobre las series de televisión, sobre fenómenos de remix como Rosalía, sobre Netflix, escribió un libro sobre Amazon, otro sobre las librerías. En fin, si alguien puede aventurar una teoría sobre cómo será nuestro ocio en el futuro, es él. Bienvenidos. Jorge, bienvenido. Tú has escrito sobre librerías, sobre series de televisión, sobre Amazon, sobre Netflix, has escrito novelas, has hecho novelas gráficas, en fin, has reflexionado a fondo sobre las múltiples formas en las que la gente se divierte hoy. Y en este episodio del Futuro del Futuro, quería hablar contigo precisamente de eso, del futuro del ocio, sobre cómo crees que nos divertiremos en 10 años. Y me gustaría arrancar con lo que tú, en una de tus columnas en el New York Times, denominaste la estética de la pandemia, ¿no? Como esa retícula de Zoom que iguala a toda la gente, que no hay forma como de verse mucho más lindo de lo que uno es. Y quería preguntarte si tú crees que esa estética será pasajera o si crees que tendrá consecuencias a más largo plazo.
Hola, bueno, es una buena primera pregunta porque remite directamente a lo que yo diría que es el núcleo de esta conversación. Es una conversación que si la hubiéramos tenido hace 6 meses hubiera sido radicalmente distinta a como se plantea ahora, ¿no? Hace 6 meses, por ejemplo, en el futuro del ocio y de la diversión, hubiéramos visto claramente eventos masivos, multitudinarios, y ahora en cambio eso está puesto en suspenso, y lo que se ha convertido en la metáfora del grupo, en la imagen de la reunión colectiva, es en efecto esa pantalla dividida en celdas, dividida en, iba a decir hexágonos, pero en realidad son cuadrados, pero suenan o parecen o recuerdan a hexágonos porque recuerdan a una colmena, ¿no? No solo Zoom, evidentemente, son mucho las aplicaciones de videollamada colectiva que dividen la pantalla en diversos receptáculos y cada uno está en su ventana, en su casa, en su lugar, comunicado pero a la vez aislado, sin posibilidad de tacto ni de abrazo ni de contacto realmente visual. Yo diría que no se puede hablar del futuro en general, pero menos del futuro ahora, pero intuyo que algo va a quedar de ese tipo de estética, porque se va a normalizar radicalmente. Se va a normalizar radicalmente el encuentro de mucha gente virtual. Pero vinculado con eso, yo me preguntaba, porque durante las semanas de confinamiento aquí en España, un día, por ejemplo, pues cené con Omar Rincón, que está en Bogotá, con Patty Godoy, que está en Sonora, México, y con Pera Ortín, que también está aquí en Barcelona. Y de esa cena surgió un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama Curarnos, que es una revista cultural por WhatsApp. Ah, sí, después también he quedado con varios amigos por Zoom. Pero yo me preguntaba justamente hoy, pensando en este podcast, en esta conversación, si se va a normalizar quedar para cenar con gente a distancia. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que eso va a ceder. Las fiestas quizá van a quedar, las reuniones de trabajo van a quedar, pero ese tipo de encuentros íntimos como la cena, yo diría que no.
Bueno, pues qué dicha, porque qué aburrido que es eso de sentarse cada uno a tomar vino solo.
Sí, pero a la vez qué bonito era, ¿no? Porque es transnacional, es internacional, es ver a la gente que quieres. ¿Por qué a la gente que quieres, que no puedes ver durante meses o años, no puedes tener ese encuentro que hemos tenido por el confinamiento, ¿no? De pronto yo creo que ahí hay algo raro, porque hay elementos bonitos, tiernos, muy íntimos en beber e incluso emborracharse con alguien a través de una pantalla, pero yo creo que ese tipo de ritual no va a prosperar.
pues no sé, en tu último libro contra Amazon, tú reflexionas sobre cómo las librerías y los cines y los teatros y los museos cumplen una función social de comunidad muy importante que se ve un poquito amenazada, por lo menos en el campo de las librerías, con la idea de Amazon de que uno compre el libro y ya no va a las librerías. Y me imagino que ahora con el coronavirus, pues por el aislamiento obligatorio, hace que esas experiencias comunales también comienzan a tener otras amenazas. Y mi pregunta para ti es si tú crees que esas experiencias como del museo, del teatro, del concierto, van a ceder a favor de experiencias más individuales a través de la pantalla en el largo plazo, incluso cuando haya desaparecido el virus.
Bueno, la verdad es que en parte sí. Yo creo que se ha acelerado radicalmente la digitalización del mundo. Yo creo que nos hemos acostumbrado en 3 meses a una cantidad de acciones cotidianas a través de la pantalla que estaban fuera de ese ámbito. Por ejemplo, mis hijos, que tienen 4 y 5 años, bueno, pues se han acostumbrado a hacer clase por internet, ¿no? Algo que era pues una aberración hace 5 meses y que ahora es casi normal. Yo creo que sí que va a quedar gran parte de ese tipo de inercias porque se están insertando. Y también creo que a partir de ahora es muy probable que cualquier evento cultural, digamos, presencial, como el teatro, la danza, o una conferencia o una presentación de un libro, tenga una segunda esfera virtual. Y eso es bueno y es interesante porque va a generar, yo diría, 2 tipos de públicos simultáneos. Un público que tiene la suerte de estar ahí o que puede pagar estar ahí en persona, y un público que va a recibir esa experiencia a través de la distancia de la pantalla y del píxel, pero que de algún modo también se va a poder beneficiar de ella. Eso me parece muy, muy interesante. En el contexto de la tecnología y de la sociedad, eso, no obstante, creo que lamentablemente va a radicalizar uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que es otra epidemia que se va a convertir o se está convirtiendo o ya es pandemia, que es la de la soledad. La OMS hace un par de años ya declaró la soledad como una epidemia, como una preocupación global. Evidentemente, con el confinamiento, con los encierros, con las cuarentenas, se ha vuelto un problema brutal. Y lo que hacen Amazon o Netflix o Zoom es justamente alimentar ese aislamiento, esa incomunicación, esa falta de contacto físico. Lamentablemente, yo creo que ese es el camino que está tomando la humanidad por culpa de quizá acelerar innecesariamente la velocidad de la transición hacia los entornos digitales.
Jorge, me parece muy interesante lo que hablas de que crees que en el futuro habrá una gente privilegiada que puede ir a un concierto en vivo, pero que habrá también como la experiencia de verlo virtualmente. Y me pregunto si esa va a ser como otra brecha de inequidad que se va a crear. Los que tienen la forma de pagarlo, tienen como una cantidad de experiencias en vivo, y los que no, la forma de divertirse va a ser más que todo virtualmente.
Eso va a ocurrir probablemente en una propia ciudad, ¿no? No sé, hace unos meses fui al concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi. Las entradas se agotaron muy rápidamente y por suerte hubo un segundo concierto y ahí pudimos ir algunos efectivamente privilegiados, pero a un precio más o menos razonable. Si a ese concierto solo pueden ir el 20% de personas, esas entradas van a ser muy caras, va a ser un evento de lujo, un evento premium, y aquí en Barcelona, en efecto, de pronto habría 5.000, 10.000, 20.000 personas que podrían pagar una entrada low cost para acceder al concierto de otro modo. Y ahí sí que efectivamente veo claramente lo que tú comentas, que es la discriminación o 2 tipos de acceso vinculado con la economía. Pero después hay otro tipo de experiencia que tiene que ver no tanto con el dinero como con la casualidad o con el lugar donde vives, ¿no? Y de pronto para una persona que vive en Buenos Aires o en Tokio, poder acceder a ese concierto de Rosalía porque se ha normalizado esa doble tarifa, esa doble entrada en las industrias culturales, pues ya no es discriminación, sino que es una ventaja y una suerte, ¿no? De modo que yo creo que habrá una cierta complejidad para entender las nuevas formas en que las industrias culturales y el ocio y la diversión se articularán, si es que se da ese paso, que yo creo que es muy razonable que así sea, hacia dos tipos de públicos o de audiencias de cada experiencia cultural presencial.
Claro, tienes toda la razón, no había visto ese otro lado. Y yendo un poquito en esta línea, pero llevándolo un poco más allá, yo estuve en una charla en Oxford que me impresionó muchísimo porque el conferencista nos mostraba dos obras de arte, no sé, una de Van Gogh y otra hecha por un algoritmo copiando a Van Gogh, y nos preguntaba a la audiencia que votáramos cuál era Van Gogh de verdad, y el 50% nos equivocábamos. Y lo mismo hizo con música de Mozart, y lo mismo hizo con poesía. Y me pregunto si tú crees que en el futuro nuestras experiencias estéticas van a estar totalmente atravesadas por la inteligencia artificial.
Sin duda, eso ya es inevitable. Lo va a estar todo, ¿no? La economía, la política, dentro de 20 años, ¿quién puede gestionar mejor la sanidad de un país durante una epidemia? ¿El gobierno con sus múltiples fallos o un algoritmo? Pues probablemente un algoritmo sea mucho más fiable para gestionar lo que ha ocurrido este año, ¿no? En términos de cultura y de producción artística, en efecto, hay un gran tema, ¿no? Vinculado pues, con el hecho de que las inteligencias artificiales ya pueden producir música, ya pueden producir voz. Es decir, este podcast que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, si tú lo hubieras escrito entero y me hubieras grabado por un audio de WhatsApp un minuto y medio de mi voz, un algoritmo podría leerlo, leer mis respuestas como si las dijera yo, imitando mi respiración, imitando mis pausas, mis dudas, incluso alguna broma, y todo el mundo pensaría que realmente lo he dicho yo. Ahí hay un terreno que es fascinante y terrorífico. Yo diría que la ciencia ficción es el realismo de nuestra época y que está muy colindante con el género del terror, pero evidentemente hay que encontrar ejemplos que nos den un poco de esperanza y un poco de tranquilidad. Y creo que el más elocuente podría ser el del ajedrez. Hace ya más de 20 años que las máquinas son mejores que los humanos jugando a ajedrez, pero no hemos dejado de jugar ajedrez, no hemos dejado de organizar competiciones con su belleza y con su tensión entre humanos, y no es descabellado que de nuevo aquí haya una división, ¿no?, de mercados y de sistemas de reconocimiento y de prestigio, y que de pronto haya pues una literatura humana y una literatura algorítmica, un arte plástico humano y algorítmico, una música humana y algorítmica, etcétera. La gran cuestión es que en 10 años es muy probable que sea ya así, ya lo es ahora, pero no está blanqueado, no se ha hecho público, no está estructurado, pero dentro de 30 años, de 40 años, lo que ocurrirá, y ahí sí que encontramos una nueva zona desconocida, es que ahora, cuando hay un cuadro que no sabe si es de Van Gogh o no es de Van Gogh, hay un autor del código que ha creado el algoritmo, y de pronto hay un tipo de creador, un tipo de escritor que escribe código y que es un artista, ¿no? Y es el creador de ese algoritmo que ha creado a su vez ese cuadro que parece Van Gogh. Pero dentro de 40 años, ya muy probablemente, con los sistemas de machine learning, con la computación cuántica, ya no habrá un autor humano del algoritmo, sino que un algoritmo habrá escrito otro algoritmo y ese algoritmo será el que haga el cuadro o la música o el poema. Y ahí sí que entramos en un campo fascinante que yo creo que es mejor ni pensarlo, porque todo lo que digamos será distinto de lo que ocurrirá en realidad.
Claro, pero ya hay como una reflexión alrededor de la idea del autor que tú haces en una de tus columnas, donde dices que, por ejemplo, el mensaje que comunica Netflix en todas las producciones es: esta es una serie original de Netflix, y uno ya realmente no sabe quién hizo Casa de Papel, ¿no? Como que sabe que es de Netflix, pero no sabe el autor. Y pues con esto de los algoritmos, pues aún peor. ¿Eso cómo crees que cambie la noción de no solo de ser artista, sino también la experiencia del arte y de la música? ¿Crees que eso nos vaya a modificar como seres humanos también? también porque comenzamos a relacionarnos con estas producciones culturales desde otra perspectiva, no como una exaltación del ser humano, sino otra cosa?
Pues probablemente sí. Yo diría que ya ahora mismo Netflix y Amazon son estructuras humanas de acompañamiento, estímulo y servicio de linajes algorítmicos. Es decir, ahora mismo quien toma las decisiones realmente en Amazon respecto a la logística, a la arquitectura de soluciones, etcétera, es el algoritmo. O sea, el algoritmo dicta y los humanos buscan el mejor modo de que ese dictado se haga realidad, y Netflix analiza y observa patrones y propone narrativas, temas, ambientaciones, etcétera, y los humanos lo que hacen es intentar que eso se haga realidad. Yo diría que en 10 años lo que es muy probable que exista es la transformación de eso, de ese tipo de visiones algorítmicas en clave de videojuegos o en clave de narrativas seriales, etcétera, en contextos inmersivos. Yo creo que todo tiende hacia la inmersión, hacia la realidad virtual, y que de un modo u otro todo va a converger hacia ahí. Retomamos el ejemplo de Rosalía. Rosalía en 10 años hace ese concierto y lo podemos seguir en persona en el lugar del concierto, lo podemos ver a través de una pantalla, o podemos tomar la opción de vivirlo virtualmente en 3D como experiencia inmersiva desde casa. Yo creo que va a ir hacia ahí, y que el desarrollo de gafas de 3D, como ya hemos visto en Black Mirror y en tantas otras películas y series de ciencia ficción, va a ir hacia el microchip implantado o hacia la videolentilla. Y yo diría que en el momento en que la industria encuentre ese camino, ya la inmersión va a ser imparable. Ahora mismo las gafas, si has tenido experiencias de realidad virtual, lo sabes, no son satisfactorias, igual que el ebook o el Kindle no son satisfactorios para muchos que todavía preferimos el papel. Es decir, el ebook o las gafas de realidad virtual no han superado al libro en papel o a la vivencia de alguien en un teatro o en un parque temático. Pero yo creo que caminamos hacia una tecnología de la lectura y del espectáculo que sí que sea satisfactoria sensorialmente y que sí que nos permita la inmersión total. Esto vinculado con los algoritmos y con la generación en tiempo real de aquello que puede desear el espectador o el lector puede ser brutal. Es decir, imagínate en una época futura en que el Big Data conozca todos mis gustos como lector, vinculado con una experiencia inmersiva en la cual yo me pueda transportar a una librería ideal o una biblioteca ideal, en que el Big Data está generando en tiempo real los libros que yo más deseo para que yo los encuentre, ¿no? Eso yo creo que es muy plausible que ocurra en 10 años, pero a la vez el ser humano siempre creo que tiene fases, ¿no? Y no me extrañaría que después de una fase en la cual todos estemos fascinados con la realidad virtual, pasemos a una fase en la que todos estemos fascinados con ir a ver bibliotecas antiguas o ir a los bosques, ¿no? A tocar árboles y a escuchar canciones de pájaros y a tocar cortezas de árboles.
Sí, yo cuando te estaba oyendo sobre ese futuro, la sensación principal que tenía era como, no, yo quiero ir a abrazar árboles y si esa iba a ser la reacción, ¿no? Si la rebeldía iba a ser más por ese lado. Y eso lo conecto, y ya para ir terminando, Jorge, con una de las reflexiones más interesantes que te he oído en el último tiempo, es esa idea de que el COVID está forzando la emergencia de narrativas de una nueva escala humana, ¿no? Alejada del selfie, para representarnos como más humildes en relación con el planeta. Tú lo ves como en casos de la literatura, y me gustaría si podías hablar un poquito de eso.
Sí, ya llevo unos años pensando en que el antropoceno, esta nueva edad geológica en la que vivimos y en la que hemos alterado el régimen climático con nuestro uso invasivo de energías fósiles y con nuestro desarrollo exacerbado y sin ningún tipo de respeto por el medio ambiente, hace tiempo que pienso si el antropoceno está encontrando relatos a su altura, ¿no? Una progresiva conciencia de que debemos cambiar el modo de contar el mundo, porque ya no estamos en el siglo XV, ya no estamos en el siglo XIX, ya sabemos que no somos centrales los seres humanos, ¿no? Yo creo que es muy interesante nuestro momento histórico porque en él se da la emergencia de la conciencia de que no somos las únicas inteligencias, estamos conviviendo con incipientes inteligencias artificiales y también con la conciencia de que hay una cierta inteligencia animal e incluso vegetal. Y yo diría que lo más interesante del arte y de las narrativas que se está produciendo ahora tiene que ver con ese cuestionamiento del yo. Si te puedo contar los proyectos en los que estoy trabajando ahora como escritor, son dos libros. Uno es un ensayo que se llama Lo Viral, que lo estoy acabando, y que es sobre la viralidad digital y cómo el virus biológico nos ha devuelto a la biología cuando creíamos, a través de metáforas como la guerra biológica o como el marketing viral o como la viralidad de los memes, que habíamos domesticado el concepto del virus, ¿no? Y el virus se ha revelado y, bueno, he escrito un libro pequeño, breve, un ensayo en forma de falso diario sobre esta cuestión. Y ahí, bueno, pues fabulo con la idea de que es muy probable que el próximo virus que ponga en jaque al mundo sea un virus informático y que haya una pandemia que sea una pandemia vinculada con la parálisis de los sistemas de información y de tecnología, ¿no? Y eso me conecta con el otro proyecto, que es una novela de ciencia ficción en la que también trabajo lo mismo desde una óptica de cómo contar el mundo sin protagonistas. Tanto en mi libro de ensayo, Lo Viral, como en la novela, intento establecer si es posible que no haya un protagonista en una novela, en una ficción, ¿no? Ricardo Piglia sostenía que no, que es fundamental que haya un protagonista, y yo tengo mis dudas porque creo que justamente ahora la ficción más vanguardista, más interesante y más en sintonía con nuestra época, se da cuenta de que somos nodos de una red y que ya no hay centralidades ni protagonismos humanos.
Bueno, Jorge, súper interesante todo lo que has dicho, nos dejas una cantidad de ideas. Y ya para cerrar, mi última pregunta es si tú crees que en el 10 años, en el futuro, nos divertiremos más o menos que ahora.
Yo creo que es mejor no pensar en ese tipo de ficciones. Si ves las fotografías de hace no solo un siglo, sino 50 años, nadie sonríe. Entonces es imposible evaluar hasta qué punto eran felices y creer siempre que en el pasado hubo más felicidad, más diversión, más contacto físico, etcétera, es un poco, digamos, iluso, ¿no? Porque siempre el ser humano ha pensado que el pasado fue mejor. Yo creo que encontraremos nuevas formas, sin duda. Evidentemente, toda la nueva generación que ha nacido ya en el siglo XXI naturaliza de un modo increíble, y para lo que nosotros es una aberración, como por ejemplo que haya dos personas juntas que no se hablen porque están con sus móviles, para ellos puede ser una forma, ¿por qué no?, de felicidad y de diversión.
Jorge, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Estaremos pendientes de tus libros y estaremos esperando que llegue ese futuro. Muchas gracias.